Bienvenido a La Criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, criptoarte, metaversos, finanzas descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría, acá Índigo, y en este tercer episodio cuento con la presencia de Javier Iturralde, criptoartista de Ecuador, con varios proyectos entre manos y con mucho entusiasmo y energía. Escuchémosle.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por este tiempo que te robo para hacer la entrevista. No sé si estás conectado desde la capital de Ecuador o dónde te encuentras.
No, desde Guayaquil.
Guayaquil.
Acá, dale. Sí, es como la ciudad hiper acelerada económica y no tanto como la capital, que Quito es un poco más cultural, turística, más chill en términos de arte, en fin, pero está bueno.
Ok.
O sea, chévere, sí, acá es una ciudad básicamente con el tema de los negocios, uh-huh. Entonces ya entenderás que es un poco estresante y acelerada.
Pues sí, ahí es donde está el negocio. Perfecto, Javi. No sé si nos puedes contarme, pues entonces, más sobre ti, a nivel más personal, tal vez, tu background, porque, bueno, sabemos un poco de tu perfil más como artista. Te quiero preguntar más sobre tus proyectos más adelante, pero si nos puedes contar un poco sobre ti.
Sí, bueno, igual, para no irme de largo, contando mucha historia. Entro al espacio cripto a finales del 2016, okay. Cuando empiezo a hacer investigaciones para diseñar el futuro de la banca en un lab que estaba haciendo para Deutsche Bank, uh-huh. ¿Verdad? En procesos de crowdstorm, que son de co-creación en diseño, que llevo mucho tiempo en eso, ¿no? Y me topo con smart contracts. Y justamente fue como, se me reventó hacia el cerebro y dije, wow, aquí hay algo súper interesante que hacer, ¿no? Y justamente para la banca, yo todavía no estaba nada metido en el tema de Bitcoin, sino que estaba averiguando para diseñar este tema de productos y me topé con esto. Bueno, me pegué un clavado en el rabbit hole y nunca más salí. Y empecé a meterme, a investigar, a ver cómo esto resolvía temas personales con el asunto del diseño, básicamente, porque mi background es de diseño, de creador, director creativo, diseñador, branding, packaging, campañas, procesos de coworking, crowdsourcing, y me topo con esto, ¿verdad? Y empiezo a investigar para ver cómo participar, y empiezo a ver que esto era súper abierto para todos, todos podían colaborar, empezó esta fiebre de los tokens. Me dije, vamos a ver qué tal, en fin, me fui de largo también con eso, estuve participando en cientos de estos ICOs para experimentar, ¿no? Y bueno, entro básicamente el ecosistema de Ethereum con el tema de status, ¿verdad? Con el Messenger Chat, no sé si lo has visto, la aplicación de status del proyecto, ¿no? Que de todos los principios de descentralización, bueno, empiezo a entrar por ese camino a ver qué pasó, otro era por el ride sharing de Swarm City que estaba haciendo en su momento, otro proyecto, y bueno, me voy de largo y un amigo de Londres me empieza a hablar de Bitcoin y ni para qué más, o sea, ahí sí ya de verdad fue totalmente derretido el cerebro por adentro, investigando, estudiando y de verdad explosión de infinito cada vez que investigas más y más y más y decías, no, esto aquí tiene mucho potencial para el espacio creativo sobre todo, ¿no? En donde queremos realmente zafarnos de terceros para muchas cosas, ¿verdad? Inclusive en el trabajo del diseño, uh-huh. Que sea un poco más directo, también procesamientos de pagos acá en Ecuador, es una historia muy larga sobre esos temas, es básicamente estamos en nowhere land, esto es totalmente virgen, a buena hora es una súper buena oportunidad para nosotros. Y bueno, empiezo a seguir con esto en el 2018, si no me equivoco, organizo acá en Ecuador el tema del Blockchain on Tour, ¿verdad? Que era el grupo de aplicaciones de Suiza, ¿verdad? Del Swiss Valley por allá, que vinieron acá. Era una iniciativa organizada por Bern Lab de Swarm City, ¿verdad? Vino Swarm City, vino Status, vino Apex, vino Giveth, vino un proyecto más de insurance. Y bueno, entonces digamos que ahí empiezo a decir, ok, vamos para adelante en este espacio, abrir caminos, porque mi idea es compartir todo este conocimiento para mucha gente talentosa y mucha gente que está trabada porque no ve salidas. Y este es un camino especialmente para Latinoamérica, para realmente crear, ¿verdad? Y empezar a ser totalmente independientes en muchas cosas. Y aparte, entender el concepto del money y esta separación del money con las instituciones autoritarias de los gobiernos y todo el asunto, pues, ¿no? Y bueno, de ahí seguir adelante con el tema del diseño aplicado en el espacio cripto. Empiezo a entrar cómo introducir la comunidad de diseño, básicamente, en el espacio cripto. Porque yo estaba viendo que en el espacio cripto, básicamente, hay mucho que cyberpunk, como full indie, el tema del, es más, por eso es que nace el criptoarte dentro del espacio realmente cripto, porque el diseño tiene otro tipo también de elementos que todavía está, digamos, evolucionando en el espacio cripto. El arte es un poquito más whatever, en el sentido de que cualquier cosa vale, todo es posible, es infinito, no enfocas en una función, sino más bien en el desarrollo de dejar tu energía de infinito en esta vida y traspasarla a la audiencia y que pueda vivir esas experiencias o energías que dejas en tu arte, en general, ¿no? Es súper abierto. El diseño sí tiene ese tema de la función, el diseño sigue la función y, bueno, en fin, igual, yo prefiero 100% el criptoarte porque busco la libertad por completo, pues, ¿no? Y así empezamos a revisar todo este tema del diseño, del arte, cómo entrar, super rare, para mí siempre ha sido el gran templo del criptoarte, el que armó el renacimiento de esto, o sea, desde el origen, digamos, de 2017, viendo el desarrollo de esta galería plataforma, conversando con sus founders de vez en cuando, a veces, puta, súper buena onda, y ver cómo empieza a reventar esto aquí, cómo la visión que realmente tenían ellos sí estaba generando valor para todo el ecosistema. Dije, ok, de repente me gané un hackatado, okay, por un tema de estatus, participando en unos asuntos de diseño. Y eso pasó hace poco, ya para cortarte la historia, porque creo que me estoy alargando mucho.
No, dale.
Y le puse un precio que de esas cosas que tú dices, nadie me lo va a comprar. Simplemente pone un número cualquiera, ¿verdad? Pasó año y medio, revisé el precio y le puse un poco más alto. Dije, ya, ok, vamos, no pasa nada. Y ¡pum! A los 3 días, justamente después de haber cambiado el precio, aparece esta venta. Y dije, aquí pasó algo. Justamente Jimmy, de Avastars, lo compró. Y dije, no puede ser. Aquí hay algo interesante. No solo estos gifeados, photoshopeados o este arte digital, sino que igual hay un intercambio de colecciones y cosas. Y ahí fue que dije, ok, aquí hay algo donde tenemos que seguir investigando. Ahora sí, por completo, ¿no? Y llega esta nueva era del social money. Te estoy tratando de conectar todo porque es tanta información que
así es.
Estoy recibiendo todo súper, súper pequeño realmente para toda la historia. Y decido convertirme en píxeles, en 10 millones de píxeles con el social money, ¿verdad? Con Roll, enfocado básicamente en que el píxel es la unidad mínima y de medida del mundo digital, ¿verdad? Porque igual mi diseño y mi arte no es basado en pixel art. De hecho, es muy específico por qué estoy haciendo el pixel art. Pero es el origen, porque realmente quería empezar from scratch. Dije, vamos desde cero. Empecemos a meternos en este espacio. Dejemos todo atrás, el diseño, toda esa parte para otras cosas, pero la libertad de la felicidad está en el criptoarte, en el diseño, en el on-chain, en ir sembrando semillitas, píxeles, pequeños píxeles, ¿verdad? Entonces, me acepta Roll como creador y parte de su comunidad y ya empiezo a experimentar, justamente lanza Pixel Chain su DApp y fue perfecto, todo se conectó perfecto porque para mí cada una de las obras que hago en Pixel Chain es un píxel,
okay.
Es uno, de los 1024, que es 32x32, es solo un píxel. Entonces estoy recién sembrando semillitas, un píxel, porque más adelante se viene el desarrollo completo, estoy como haciendo todos mis sources para después desarrollar un sinnúmero de cosas. Pero bueno, no sé qué más quisiera saber de cómo entro el tema de criptografía, de rol, me desvío por ahí, por allá también, pero en tal caso, sí, este tema de dejar on-chain, en Pixel Chain, el arte es algo que todavía no se puede ver en todas las plataformas. Eso es algo que personalmente es muy importante, porque no quiero hacer arte que después se pueda desintegrar en Internet, que es justamente la búsqueda del nuevo NFT, que sea on-chain, ¿verdad? Uh-huh. El tema de usar IPFS o Cloud o Arweave ahorita. Pero Pixel Chain tiene la ventaja, ¿verdad?, de que, digamos, yo no soy coder, solo aficionado. Detrás de cada uno de los cuadritos del Pixel Chain tiene su data, ¿verdad? Entonces, a las finales, en el blockchain se guarda toda la data. Uh-huh. No se guarda imagen, no se guarda color, se guarda la data que después es traducida, se hace color. O sea, era perfecto, todo queda en on-chain. O sea, que es prácticamente eterno, permanente e infinito. Sí, entonces, por ahí va el tema de empezar con el proyecto de Pixel, ¿no? Como un proyecto de social money para empezar a crear criptoarte y desarrollar toda esta idea detrás de la pixelistencia de la memoria. ¿Ya? ¿Ok? Dejar cada pixel art es una idea, un concepto que lleva a una memoria personal como artista y al mismo tiempo para hacer ese pop en la cabeza de ese espectador, ¿verdad? Es básicamente eso. Dejar esas pequeñas memorias registradas para que poco a poco avanza el tiempo, se empiezan a ver cada vez más y más y más, y finalmente puedo armar muchas historias con estos pequeños pedazos de memorias, de píxeles, y así, ¿no? Es todo un loop infinito.
Está genial, Javier, creo que has tocado un poco de todo y bueno, ahora vamos a ir más al detalle por las preguntas. Una cosa que no me ha quedado clara es cuando has hablado de la obra esta de Super Rare, si no me equivoco, que compró el chico de Avastars, ¿era una obra tuya o era una obra?
No, era un regalo que yo había recibido.
Ah, vale.
Era como un giveaway, souvenir por haber participado, haber clasificado a las finales y todo. Y dije, ok, chévere, qué bacán, me encantó, lo tenía y no lo quería vender. De hecho, por eso es el precio que le puse. Le dije, típico que tú ves un asset y le ves el precio altísimo y dices, este man no quiere guardar, no está realmente vendiéndolo.
No, nunca sabes, pero...
Y claro, nunca sabes, y en el momento que genera ese realmente golpe de aquí sí hay collectors, porque no sabía esto de que había un collector y todo ese movimiento tan grande. Te estoy hablando de aquí hace 2 meses y medio, 3 meses, inicios de abril recién, que empiezo a meterme ya de cabeza en esto para ver, oye, a ver, aquí hay una comunidad súper chill, súper buena vibra, súper, hay de verdad demasiada buena onda, creativa, amor por todos lados, energía, vamos, todos apoyándose, incentivando a una visión de que realmente muy pocos pueden entender a estas alturas. Uh-huh. Pero realmente tú como creador de contenido y a todos los creativos creadores, sí pueden proyectar un futuro en donde cuando lo hablas ahorita te dicen, uff, realmente estás demente. Pero tú ya sabes de que aquí es, nada es imposible. Es decir, todo es posible, más claro. En el metaverso y en todo este espacio, realmente el único límite es tu imaginación. Si tú quieres hacer lo que quieras, lo puedes lograr realmente.
Totalmente, o sea, los locos que estamos aquí creo que vemos el potencial que hay y sí, en el momento que llegamos y al final descubres que la gente da valor a estas piezas, que al final dices, bueno, pues empiezas a entender la tecnología y ves los movimientos que hay de ventas, tanto en plataformas como en criptoarte, como en proyectos de CryptoPunks y comienzas a entender, ¿no? Un poco más a detalle. Algo que quería que explicaras mejor, Javier, porque yo tampoco me he metido en profundidad, es sobre el tema de social money, que probablemente es como la última etapa en la que estás y con el proyecto Pixel. Y quiero entender un poco más la plataforma TryRoll o roll.com y en concreto pues el proyecto más Pixel y este token que existe y que yo tengo 1000 píxeles.
Ahora, o sea, todavía se está desarrollando realmente el concepto macro sobre esto, ¿no? Poco a poco todos los que estamos involucrados experimentando con nuestro social money. Uh-huh. Pero básicamente el currency, ¿verdad? que fluye en cada uno de los ecosistemas de cada creador, ¿verdad? Que puedes llamarlos como puntos de recompensa, ¿verdad? Que finalmente nosotros como creadores, para recompensar a nuestra comunidad el apoyo y a todo lo que hacen por nosotros también, pero nosotros somos la comunidad, todos nosotros, es que uno empieza a hacer el uso del pixel, por ejemplo, para comprar o vender goods que hacemos los creadores, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es este currency que fluye en el ecosistema de cada creador. Ese es el social money, básicamente, ¿verdad? Es un token que en este caso Roll tiene una token economía ya muy definida para el digital scarcity y el todo el tema que son solo 10 millones
okay.
ever existed. Por eso te dije que decidí convertirme en 10 millones de píxeles, justamente porque son 10 millones, es el máximo supply, y no es que tú tienes todos los tokens inmediatamente, hay un vesting en 3 años, para justamente crear esta oferta y demanda del mismo token dentro del mismo ecosistema. O sea, es decir, yo puedo aceptar dar servicios de diseño o lo que sea en intercambio por Pixel, si me explico. Para introducir a la gente que use Pixel y vaya a comprar, tú puedes coger y enlistar en Uniswap tu personal token, uh-huh. ¿verdad? Pero la idea es justamente distribuirlo a la mayor cantidad de personas importantes para cada creador hasta cierto punto. Y de ahí ya cierras la llave, por decirlo de alguna forma. Yo ya estoy llegando al final de mi etapa de entregas de Pixel. Ya, por decirlo como giveaway, a las personas que me caen increíble, que quiero que participen en la comunidad, que tienes de alguna manera una conexión u otra, ¿verdad? Entonces ya uno cierra el la entrega, como es, ¿sí? Claro, ya está, uno lo cierra y ahí empiezas un poco más a armar tu token economía, en donde empiezas a decir, ok, en tu store de OpenSea tienes tu store y vendo por Pixel o compro por Pixel, ya está activado Pixel en OpenSea, tú puedes comprar y vender con Pixel, o sea, empiezas a crear esto aquí, ok, quiero hacer recompensas de otro tipo, en mi caso que quiero unir Web 2 con Web 3, que es lo que es una de las misiones más básicamente, es coger y coger que la gente que tenga Pixel hace redeem de los rewards que uno puede poner en Roll, ¿verdad? Y ese reward es un código que tú lo puedes usar en una plataforma Web 2 y te llevas gratis ese producto que el creador hizo. ¿Sí me explico? Es como que lo empiezas a usar como un medio de intercambio de contenido Pixel, en mi caso, como Pixel.
¿Pero va a ser entonces exclusivamente para tu contenido o podría haber alguien que liste algo en OpenSea y lo venda en Pixel? Simplemente que es tu token.
También, muchos de los que estamos en Roll, los creadores, tenemos disponible el personal token, social money, para que cada uno lo incluya en su store. O sea, entonces, entre nosotros, cada uno que es más amigo de uno o de otro, activas el personal token de uno, si te gusta el arte de uno y sabes que está rodando, activas ese token. Claro que tienes que hacer un pequeño trabajito con OpenSea, pero es muy rápido, y lo activas. Entonces la idea es que hay múltiples comunidades, muchos creadores y cada uno tiene su token economía para apoyar a eso que te gusta en el caso de cada uno de los creadores por separado, ¿no? No sé si te has dado cuenta o has visto, por ejemplo, han habido estos initial, como el ICO, pero de personal tokens.
Ok.
Ya, el primero que se hizo fue de Alex, que el man buscaba cambiarse de lugar desde Europa a San Francisco y se dividió pedazos de sus tokens, los puso a la venta y ¡pap! Sold out, funcionó. Otro que es Kerman, acabó de hacer hace poco su ICO personal, ¿verdad? Sí. El personal token y lo cumplió. Entonces, si te das cuenta, empiezan a haber ya pequeñas token economías para cada uno de los creadores, según lo que tú quieras. Es decir, ahorita que ya te veo con la cara, veo hasta unos bobos al lado que te dice, ¿y si saco mi personal token?
Está claro, está claro. No, pero me recuerda a muchos proyectos, sin duda, del tema de Patreon y todo lo demás, pues también ha llegado acá, al tema blockchain, al tema de la tokenización. Y estaba dudando, en plan, en el caso de Alex, porque, por ejemplo, yo no sabía este tema, ¿qué pasó con él? O sea, que él ofreció la mitad de sus tokens.
Él sigue haciendo, él está haciendo.
Es criptoartista, es artista.
Una cantidad. No, él es generador de contenidos y emprendedor de proyectos tipo Silicon Valley. Creo que es un pelado joven que está en sus 20 dándole con todo y está experimentando. Entonces, por ejemplo, hace poco hizo un voting para que con su personal token tú decides sobre la vida de él. O sea, se puede hacer cualquier cosa. En el caso de la liquidez de cada uno de los tokens, lo que te está diciendo un poco era que al principio hacemos una distribución larga de gente, entre comillas, de confianza, ¿verdad? Que tú sabes que cuando pongas liquidez para tu token, no lo van a hacer el dumping y te quedas tú con todos los píxeles y se llevan todo el Ether, ¿no? Mm. Entonces, así la idea es que poco a poco tú vas armando liquidez y valor en la comunidad. Es lo que tú te transformas en estos tokens. Es como cada persona que está en esto se divide en 10 millones de pedacitos. Y esos pedacitos vas intercambiándolo para crear valor y crear un ecosistema de tu creación.
Dale, genial. Sí, pues lo he entendido perfectamente y creo que voy a hacer un video al respecto, solamente sobre Roll, sí. Porque me parece muy interesante el proyecto, sin duda. Y entrando más en detalle, entonces, ¿tu proyecto podríamos decir más pixel art o de tus 10 millones de fragmentos es Pixelox, que digamos?
¿Qué, perdón?
Es Pixelox, la cuenta esta de Twitter que he encontrado por ahí.
Ah, Pixel 0X.
Exacto.
Sí, claro. Pixel 0X es como que la cuenta específica de solo el proyecto. Sin embargo, igual, en mi cuenta de, donde está Cibot, de Javier Iturralde, uh-huh. en Twitter, están las dos conectadas para que igual estén totalmente relacionadas entre el creador y la creación del proyecto en particular, ¿no? Porque hay muchas cosas en donde todos participamos, pero igual Pixel es el proyecto principal, en donde están enfocadas todas las energías para crear todos los proyectos que están en el pipeline, que están por llegar pronto, y darle duro justamente al social money, a Pixel, para... También es una especie de give back a la comunidad de todo lo que nos ha dado los que hemos estado desde el principio también, uh-huh. Y una exploración personal total de libertad hacia el arte, ya dentro del criptoarte, cuando ya estás adentro dices, ok, ahora sí, vamos con todo. Estamos en una etapa de siembra, de pixeles, y poco a poco vamos a ir desarrollando, y eso es lo que realmente nos tiene a todos entusiasmados, que estamos empezando todo el espacio desde cero prácticamente. Hay unos que están ya hace un par de años que vienen dándole durísimo, y hacia allá vamos. El espacio creativo acaba de reventar con el ecosistema de los NFTs, empezando con Ethereum, y es de largo, o sea, esto acaba de empezar realmente y están todos invitados a participar porque es hora de que esto es un juego realmente, ¿no? Es como el gamification de la vida, en donde si te gusta jugar y divertirte en la vida, es el espacio perfecto, o sea, realmente para crear y crear valor y compartir y vivir el futuro.
Sin duda, Javier, y ya te digo, o sea, al final no solo del tema del arte, hay unas posibilidades en el tema financiero, en el tema por todos lados, el tema de gestión de comunidades. He visto proyectos ya que quieren construir como aldeas por el mundo basadas en tokenización, en cosas así, o sea, ideas muy locas, pero bueno, no nos podemos imaginar. También te quería te quería preguntar, Javier, sobre Pictosis, que he visto que eres cofundador.
Sí, sí, es un proyecto bien divertido también, que estamos rehaciendo para entrar, y ahorita que me estás preguntando, porque era medio sorpresa, pero al NFT Space. Estamos justamente con mi cofounder armando más... un poquito más de team y reestructurando esto, porque Pictosis es básicamente una plataforma de crowdstorm en donde proyectos, marcas, compañías, proyectos, organizaciones necesitan solucionar un problema de diseño y la comunidad entera participa y hay una lista de ganadores en lugares, el cliente compra ideas y es un intercambio de creatividad por valor, por dinero. Uh-huh. Y bueno, si me pongo a hablar de Pictosis, podría contarte todas las fricciones que ha tenido y por qué hemos llegado a la decisión ahora. pero básicamente, para no alargarte esa historia, es vamos a hacer ya el salto completo a Web 3. Porque primero era Web 2, de ahí hicimos Web 2 más Web 3, y ahora queremos ya pasar a Web 3. Para ponerte un ejemplo, hace poco hicimos un crowdstorm con Status para su sticker marketplace en su aplicación. Entonces, el proyecto era diseñar packs de stickers para estar dentro del chat room de la aplicación. El ganador recibía una cantidad de X, el segundo y así, hasta 10 puestos creo que habían, y lo que hacemos es entregar recompensas monetarias por el trabajo. No solo por el trabajo clasificado ganado, sino también por su interacción, participación en el ecosistema de TikTok.
Okay.
Entonces ese es el que estamos pasando ahorita al NFT Space, mientras en mi obra como creador individual estoy investigando y abriendo espacios justamente en este NFT infinito que acaba de empezar recién, porque cada vez que empiezas a imaginarte una aplicación del NFT dices, esto no puede ser, de verdad que 2020 fue el despertar del NFT realmente de una forma que todavía sigue, día a día simplemente es como que algo que no te aburre para nada, porque puedes darle y dices, esta huevada se va con todo, chucha, o sea, con todo. Y sobre todo porque explora el tema creativo, que era algo que si no aparecían este tipo de cosas, se iba a volver ya el fin y el propósito de toda esta carrera o toda esta industria se iba a perder en el mundo del dinero sucio, el mundo fiat, por decirlo, ¿no? Con el tema de clientes y todo, que son unos asuntos de otro tipo.
Pues sí.
Y bueno, sí, este espacio abre un sinnúmero de posibilidades increíbles. O sea, la verdad que sí. Y a buena hora que me preguntas por ese proyecto, gracias por el TikTok, que no lo iba a mencionar, pero a buena hora que lo traes acá.
No, perfecto.
Tiene una misión muy importante también esa.
Lo voy a revisar y vamos a ver cómo va el avance con el tema de Web 3.0, porque tampoco sabía la relación que tenía con el tema blockchain, no sabía en qué etapa estaba, simplemente había investigado un poco por encima, pero me pareció interesante.
Recién estamos introduciendo el tema de ya pasar a blockchain completo. Antes estábamos uniendo el user experience del Web 2 con un poco de tecnología Web 3 y ha sido menos aceptado, entonces estaba bueno. Y con eso, bueno, ya regresándolo a Pixel, tiene una visión similar, que es de abrir espacio. Justamente en Latinoamérica, que hay muchos mexicanos también buenazos, centroamericanos, puta, que la están rompiendo. Y es hora de estar realmente juntos, porque el talento es impresionante. De verdad que cuando le preguntaba a cada uno de los TikTokistas, oye, ¿de dónde eres? Y me dice, acá, Latinoamérica. Y digo, wow, de verdad que México, Venezuela, Argentina, boom. O sea, de verdad que está bueno.
Sí, sin duda uno se da cuenta porque, ya te digo, no sé si viste la entrevista con Mr. Monk, también otro criptoartista de acá,
claro,
en México.
Claro.
Y hay
con
una
él hice
grande.
Colaboración.
¿Ah,
para
sí?
New Champions.
Ah, qué bueno.
Sí, ahí está, míralo.
A ver, ah, mírala. Dale. Ah,
sí.
Genial.
Sí,
pues sí,
bueno.
Gracias a Mr. Monk, de hecho, descubrí también un proyecto que me pareció una locura, que supongo que conocerás también, el tema de Async, del arte programable. Y pues sí. Ya si te pones filosófico, cuando has hablado un poco del momento en que estábamos viviendo con el arte contemporáneo, de pues un arte más vendido y demás, pues en su día también me leí una obra de un japonés, creo que es, que habla de la narrativa del arte y que justo habíamos llegado a un fin de que ya no hay una historia, ¿no? De estas etapas, pero igual ahora sí, ahora igual se ha abierto
ahora,
una puerta.
Increíble. Sí,
y volvemos a esa narratividad, así que.
Y acá en Ecuador la verdad es que se podría decir que soy el primer criptoartista, diseñador que transacciona a diario en blockchain y viene abriendo este espacio para entregar este conocimiento que de 1,000, 2,000 te dicen qué bien, y los otros no, como que
no entiendo,
no paran bola, no se interesan porque siguen zombies en muchas otras cosas.
Bueno, es una realidad. Pero
con que uno diga y pueda ver algo, y ver hace poco también aparecieron más criptoartistas acá de Ecuador y que están vendiendo también, y puta, es increíble, porque la verdad lo necesitamos. Porque estar a veces solo en esto y de repente sí tienes compañeros o amigos que sí, está Bueno, pero el intercambio, la experiencia realmente de hacer una transacción en el blockchain, para mí es fascinante. Uh-huh. Me encanta. O sea, si mientras pueda transaccionar a diario, increíble. A diario, Pixel Art a Day, que es uno de los proyectos de Pixel, justamente, es crear este arte Pixel 1 diario por el resto de mi vida, si es posible. Y así, la verdad es que con todo.
O sea, ese es el proyecto Pixel, podríamos definirlo. Crear un Pixel Art de por vida.
De ahí viene, sí, y de ahí vienen otras, de unir Web 2 con Web 3 a través de este cruce de plataformas. La otra es el Pixel Playground en Decentraland, ya empezar a construirlo, que tengo la tierrita ahí al lado del Decentraland Museum.
Ok.
Entonces, ahí así tengo dentro del pipeline de Pixel proyectos divididos para cada una de las etapas. Ahorita es el Pixel Art a Day, Pixel by Pixel, con todo día a día, en el momento que se pueda, ser accountable en esa acción, ¿no? Dejar ese registro diario de arte, de lo que esté en ese momento, esa memoria que tenga que dejarla, ahí va, Pixel Art a Day, Pixel by Pixel. Eso vamos por ahora. De ahí,
otros
ya
proyectos.
Estamos entrando del Pixel, transformarlo en 3D, en voxel que ya se viene, y algunas cosas que...
Eso.
La idea es ir haciéndolo y mostrándolo, no hablándolo antes de, sino hacerlo.
Genial.
Hay que crear, y ahí se va.
No te voy a robar proyectos, sin embargo el tema del voxel art me parece fascinante, porque también me he metido con el tema de criptovoxels, sandbox y demás, y ya he empezado a tocar varios programas de edición, y bueno, tiene su técnica, pero me parece muy interesante. Sin embargo, te quería preguntar, al menos, ya que lo has mencionado y sí que estoy muy metido en tema de Decentraland, háblame esto de la tierra, ¿qué quieres hacer ahí? ¿Quieres montar una galería o es top secret? ¿Qué pasa?
No, ahí quiero hacer el playground de Pixel. O sea, que sea el lugar de Pixel, de la comunidad Pixel, que vaya a pasar un buen rato, como ahora hemos experimentado. Yo no había entrado al metaverso, y ahora que he entrado, ya no sé cuál es la realidad. Todas son múltiples, multiversos. Entonces, la idea es hacer, claro está, una galería. A mí me encanta también un poco el tema minimal. Entonces, tenerlo bien, así, estructurado, style pixel, o hacer unas esculturas con unos cuantos pixelados que tengo, pero el tema es un lugar de compartir y juegos, aparte, porque como siendo pixel, mi idea es empezar a incorporar a pixel artistas en el mismo proyecto pixel, que sean parte de la comunidad de amigos, ¿no? Que estén ahí, que puede ser la galería en pixel, y no es que están solo mis pixel art, sino que están de todos los amigos del ecosistema. De hecho, mucho mejor que esté ahí, que sea un punto de encuentro, de compra y venta de arte. Pero sí, básicamente es el Pixel Playground, que lo tenía aquí metido desde que compré las tierras en Decentraland, en el ICO en el 2017.
¿En serio? Madre,
claro. El ICO. Entonces, ahí tuve la suerte de estar en todos esos momentos y conseguí todo lo que más pude en los momentos. Esperando que llegue un día como ahora, ¿verdad? Y al mismo tiempo, escuchando por todos lados, nunca va a pasar, no, y de repente, ¿ahora qué es? Uno puede decir, ¿te das cuenta? Es el momento. O sea, estas visiones sobre cómo hay que seguir creando el futuro, porque como creadores, en el fondo, nosotros estamos creando futuro, ¿no? Para nosotros el presente ya pasó, nosotros seguimos hacia adelante, creando. Entonces sí tenemos esa posibilidad de un poco tener proyecciones sobre, a ver, esto puede pasar, vamos a hacerlo por acá, y bueno, ahí se viene el Pixel Playground. Yo no soy desarrollador de 3D, estoy también un poco en aprendizajes, pero la idea es unir gente también y que sean partícipes de esto, porque igual al crear la Pixel economía, tiene que haber distribuciones, por ponerte un ejemplo cualquiera, así random, las obras de arte que se vendan de Pixel, hay un porcentaje que va a ir siempre al pool para crear liquidez del token. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya empiezas a crear un poquito de liquidez dentro de esto acá. La gente que comparte, por ejemplo, un desarrollador que me ayuda a crear el Pixel Playground, él podrá tener, cuando ya se empiezan a poner las negociaciones, por decirlo, él puede tener un porcentaje de cada una de las ventas ahí, se va llevando el tema del Ether, más el Pixel, y así, o sea,
sí, claro.
Y creando... ir creando los use cases.
Con los smart contracts y demás, ahora la microeconomía todo es posible. Y
está todo ahí.
De hecho, en Decentraland es así también. Con tus construcciones puedes también montar la... ¿cómo decirlo? La afiliación de los productos que vendes y que vaya al propietario de la tierra, que vaya al dueño de la criptoarte, que vaya... etcétera.
Entonces... imagínate decirle a alguien que algún día tú ibas a estar en Pixel Chain Gallery haciendo en el Pixel Wall un pixel art on chain que lo vas a poner en la venta en OpenSea y que lo vendiste. Es decir, hiciste money en realidad virtual o en el metaverso, porque todavía no tenemos el...
Si te iba a preguntar si habías visto el mural ese de Pixel Chain.
Claro, sí, estaba ahí revisando todo, viendo bien las coordenadas, dónde es que estaba mi tierra, porque la verdad un poco me perdí ahí, empecé a ver los mapas, pero recién experimentando, registrando el nombre para tener el avatar.
Apenas, apenas está registrado después del ICO.
Increíble, entonces... ahí está. Ese digamos que es el lugar, el marketplace de Pixel específicamente en el mundo del metaverso, ¿no? Ahí será. Y el playground, el lugar de juego. Porque la verdad es que eso es lo más importante, jugar para crear, divertirte y crear valor.
Suena genial.
Básicamente, sí, sí, chévere.
Y aparte Javier, de Centraland, ¿también te has involucrado en algún otro metaverso? Sobre todo tal vez CryptoVoxels por el carácter... artístico.
Hoy día estuve por ahí revisando el WIP.
Sí.
Sí.
Me lo perdí.
Habían como 72, 75 personas. Fuck. Estaba repleto, tanto que ya el lag de la computadora se empezó a hacer incómodo. Solo escuchaba y dije, mierda, ya me tuve que salir un par. Ya entré, salí, no se mejoraba. Igual se escuchaba muy bien. Pero como soy también nuevo, a veces me siento como extraño. Digo, ¿cómo me muevo por aquí? ¿Qué hago más allá? Pero ahí. Pero sí, experimentando. De hecho, Decentraland, recién entré a play.decentraland.org, porque antes lo veía como desde afuera. Uh-huh. Y ahora sí, desde adentro. Dije, oye, la tierra está aquí, es verdad.
Existe.
Buenísimo, sí. Y de ahí, bueno, Sandbox, que es, lo estoy esperando con locura también.
Ok.
No, también, o sea, ese ya también estuve ahí con las tierritas, buscando mis parcelitas ubicadas.
También estás en... o sea, tienes tierras The Sandbox.
Sí. El CryptoVox era que quería, pero ya no he encontrado.
Está caro ya.
Quería, porque es un poco más fácil el tema de la construcción. Porque uh-huh. Es más primitivo, ¿no? Los otros. Igual me encanta el tema del voxel, de los cubos.
Es muy intuitivo. La manera en que integras NFTs, en que incluyes cualquier cosa. Yo tengo una tierra en CryptoVoxels y es muy sencillo, la verdad. Y el builder de Decentraland, pues es muy primitivo actualmente y es muy feo. Entonces la opción es tener o MetaZone o como dices, desarrolladores.
Ese MetaZone, que lo vi por ti.
Sí, MetaZone está bueno.
Empecé a revisar, increíble. Aunque CryptoVoxels igual, hay que tener sus wearables. Ya ahorita estamos por hacer un minting, un proyectito en colaboración de algunos, unas t-shirts y unas cositas ahí chéveres. Y sí, también experimentando, nuevo, o sea, todo esto es totalmente nuevo y es lo divertido, es como from scratch. Así de repente ver cómo funciona, mientras también ves a estos cracks, ¿verdad? Que están ya hace 2 años y medio y puta, vendiendo a unos niveles de locura.
Sí, veteranos y las ballenas que llaman también.
A los collectors los tienen entre ellos peleando de quién cogió el arte de quién. Creo que igual ya es hora también de que empiecen a abrir espacio, ¿no? De que empiecen a los collectors a comprar de otros para crear más, ampliar un poco el ecosistema. Sí, o sea, igual lo que están pagando por los trabajos de estos cracks uh-huh. lo valen o capaz más, porque de verdad tienen más trabajazos. Arte increíble. Lo que sí veo un poco es este como que solo están dentro de un grupo de 10 y ahí es donde está que se mueve el tema del valor, ¿no? Debe ser parte del proceso normal del surgimiento de un espacio como este. Y la verdad es que hay que seguir motivando a todos los nuevos a que entren, de que esto recién empieza, de que vengan con todo lo que tengan para dar y que sigan creando sin parar. Porque es la única forma de avanzar más rápido en este espacio, ¿no? Construir como el shipping, building, crear, estar dándole todo el día para avanzar más rápido. Pues digamos que hay ciertas cosas a este momento que creo que de repente tú dices, quieres un poco más, muévete un poco más. Como por ejemplo hoy día estar en esa reunión y sí sentir este user experience trabado, como lag Pero igual es parte de, o sea, lo que ahí uno hace es, ay, estamos en los inicios, disfrutemos de lag, ¿no? Disfrutemos de eso, sí, que no se escucha.
Justamente es empujar, ¿no? Eso, o sea, el que hayan 80 personas le dice al creador, oye, esto no aguanta 80 personas, tenemos que meterle código para que aguante 1000, ¿sabes?
Para que
porque
aguante más.
Esto lo hemos de escalar, claro. Así que, pues es así, es un prueba y arregla. Estamos todos viviendo esto, sin embargo, pues me hace totalmente sentido, pues conociendo un poco tu perfil, tu obra, que tengas apariencia tanto en CryptoVoxels como en Sandbox, que bueno, Sandbox es más videojuegos, pero el tema de crear
Atari.
El tema de crear assets 1150 de estos, que son obras de voxel, que las puedes animar, darle funcionalidades, la Virgen Santa, al final eso es un papel no solo de desarrollador, sino de artista, así que yo por eso me estoy metiendo, porque también me parece muy interesante y creo que puedo darle una semillita de mi arte. Así que le voy a estar investigando. Pero ya quería preguntarte, es que antes has mencionado sobre Ecuador y me ha surgido la duda, Javier. ¿Cómo ves la escena en Ecuador a nivel blockchain, cripto? Me has mencionado que ya hay algunos criptoartistas por ahí.
A ver, si me estás hablando un poco de ese tema, un poco así como bien delicado, por el, pero la verdad es que debe ser una oportunidad, por algo de ser. Vivimos, los que estamos en Ecuador, en un país prácticamente de cero valoración al arte, muy poca valoración a la cultura, y no tienen tiempo para apreciar la vida. Porque están rápido, que sí, que negocios, y están enrollados en un mundo fiat que quién sabe quién nos va a salvar, ¿no? Entonces no hay esta valoración sobre los detalles de la vida, del día a día, del pixel de la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estas cosas que nos hacen estar felices de estar vivos, que se representan en el arte, punto. O sea, de verdad, el arte inclusive de vivir, de cómo te comportas con otra persona, cómo tienes relaciones, el arte de crear vida y felicidad. Entonces, esta ciudad está opacada en ese tema. Entra el tema de blockchain y, bueno, interesante para las teorías del negocio, ¿no? De la base de datos descentralizada, usando blockchain, no hay mucho. Sin embargo, trazabilidad es donde un poco se ha estado moviendo el tema de las ideas de blockchain para esas industrias. El uso del blockchain es muy, 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 muy bajo, te digo de verdad. Si es que no soy el único que estoy dando la cara por Ecuador en el espacio de Bitcoin, de Ethereum, de cripto y de criptoarte, quiero conocerlos, ¿dónde están? Por favor, ¿ya? Porque de verdad estoy como te digo, a finales del 2016, en 2017, ni yo me la creía, 2018, ahí como que medio te la crees, 2019, ya le haces yuca, a Sadeo, Finger, a la gente de, oye, que es que despierta, pa, pa, Batman y Robin, así. Despierta, y nada, y recién ahora amigos talentosísimos que quieren entrar, tienen un poco esto de la fricción del user experience, que no, a veces le he dicho, yo te la hago, tranquilo, yo te ayudo, vamos adelante, estoy ahí, no me importa, yo hago tu cuenta, yo te tengo los private keys si quieres, no me importa, pero experimenta, ¿no? Entonces es muy, muy baja, tío, porque inclusive debe pasar normalmente en grupos cercanos de amigos, por ejemplo 10, 2, 3 sí se interesan en el tema. El resto todavía no lo ve, no lo puede tantear.
Ya son muchos 2, 3, ¿eh?
Porque necesitas la experiencia. Sin esta experiencia de transaccionar, nunca puedes sentir esta huevada. Y hay otros amigos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el arte, que han hecho un par de transacciones y se quedaron como locos cuando, hicieron, cuando le ayudé a hacer esto de aquí. Pero igual va creciendo. Porque así como hay uno en criptoarte, en diseño o ese tipo de cosas, hay otro que igual está tratando de sacar adelante el tema del onboarding, porque eso es lo que nosotros acá en Latinoamérica estamos impulsando, onboarding, gente que entre, que experimente, que entre, ¿no? Sí, entonces ya, dime.
No, te quería preguntar, cuando has hablado de, justamente creo, del onboarding, del UX, UI, que es como una barrera, ¿te refieres al tema de tener tu MetaMask, de meterle unas criptos?
Claro, a entender de que tú eres responsable de tu propio wallet, de que tú eres tu banco, de que tienes que tener el private key guardado, de cómo funcionan las transacciones, cuáles son los wallets de adres, qué es un token, qué es el coin, todo ese sinnúmero de información es un poco, la gente no, le da pereza, no quiere entender, ¿no?
Sí.
La gente, y el ejemplo es súper fácil en el tema del email. O sea, tú le preguntas a alguien cómo funciona un email y la gente te diría, sí, aplasto clic y se va el mail. Y eso es lo que ellos tienen que saber, mandar email nada más. Pero si te pones a hablar de protocolos de internet y cómo pasa la información de un lado a otro y cuál es la tecnología que usas, te quedas dormido, ¿no?
No, sí, no, no creo que sea el core el que entiendan toda la tecnología. Sin embargo, sí que creo que el valor y el entender al menos lo básico de esta tecnología es lo que también vas a hacer que aprecies el valor de tener un NFT de una obra de arte, a una diferencia de tener un PNG de un pantallazo, ¿no? Entonces, el hecho
el
de...
digital ownership es un tema muy importante. Sin embargo, en Ecuador, a la gente le vale madre. No le interesa ni el copyright. No le interesa, de verdad, hay cosas que los artistas, los creadores, es como, what the fuck, de verdad, o sea... El tema este, tú le puedes hablar de digital ownership a una persona y te va a decir, así como en Super Rare están posteando el tema de que la gente dice que no es arte, el criptoarte, de los del mundo físico.
Yeah.
Entonces sí es un tema que yo creo que solo con la experiencia, por ejemplo, pasar a aplicaciones de wallets que tú le dices a un amigo, usa esta, usa la otra, te voy a pasar este token que es esto de aquí, mira este coin, mira esto es Bitcoin, mira esto es Satoshi, este es Lightning Network, este es Ethereum, este es ERC20, esto es el ERC21 NFT, y explicarle, para eso estamos seguramente, ¿no? Para ir poco a poco explicándole a todos qué significa cada cosa, que es lo que veo que es un poco complicado.
Sí. ¿Sabes?
Porque imagínate, inclusive en Roll, en la aplicación, nosotros podemos poner rewards, ¿verdad? Para intercambiarlos por el tema este del token. Y ya me olvidé lo que te iba a decir.
Sobre el rol.
Sí, pero ya, bueno, en tal caso, ya, el tema es que tú tienes el reward y tú le dices, pásame tu Ethereum address para mandarte el reward, que es un NFT. ¿Qué pasa si esa persona a mí me pasa a mí el address de rol? ¿Verdad? Y yo le mando el NFT a ese address, él lo pierde, ¿verdad? Okay. Porque es un wallet custodio. Sí. Cuando está dentro de... Entonces, es ese tema del custodio y no custodio es algo que ni siquiera entiende la gente cuando tú le hablas de custodio y no custodio. Necesitas hacerle entender a la gente de que cuando ellos no tienen el private key, ellos no tienen nada, sino que lo tiene la compañía que le tiene su cosa.
Bueno, en este caso concreto, sí que yo creo que es una mejora de la blockchain en sí. O sea, revisando los ERCs que había, hay justamente un ERC que propone que no haya esta pérdida y que no haya esta distinción de carteras.
La idea, bueno, acá, por ejemplo, a Roll es decirle, oye, ¿será que ya puedes activar el uso del NFT dentro del mismo wallet de Roll?
No.
Pero cuando ya tienes tú muchos contratos y el tema de que hay un contrato principal que tiene diferentes contratos, ahí es donde viene posiblemente el problema. Lo que venía a este punto era básicamente el user experience, cómo no solo explicarle de qué es cada cosa, sino que una vez que lo usa, de repente no pasó como tenía que pasar, el que no hay, regrésame mi password o cómo devuelvo la transacción que hice, ya no existe eso. Entonces es realmente un cambio totalmente de antes y ahora. O sea, sí, ¿no? Pasado y futuro, ya estamos.
Pues
ya no,
sí.
Es un mindset, ¿no?
Pues sí, yo también creo que algunos proyectos van a despuntar y van a abrir los ojos también a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, el hecho de que retransmitieran en Decentraland el SpaceX y salieran ciertos medios relevantes de Cointelegraph,
increíble.
Vale, esto es para el mundo cripto, pero ya agarrar la esfera cripto es todo un mundo. Imagínate ahora mismo con la empresa Chili's, por ejemplo, que es una empresa que... se basan en tokenizar para clubes de deportivos y demás, y ahora el Fútbol Club Barcelona va a sacar su token, el VAR y no sé qué. Bueno, que muchos de estos son proyectos centralizados y puede ser un poco enturbiar la filosofía más bonita de la blockchain, pero al final esto va a abrir los ojos también a muchísima gente, ¿no? Y bueno, va a verlo con un proyecto más centralizado, más centrado en su propio beneficio, pero va a decir, oye, esto de los tokens, el mundo se está tokenizando, ¿no? Y ahí iremos llegando al momento mainstream. Y por el momento, pues nosotros podemos hacer contenido y irlo explicando.
Claro, y que se entienda qué es el valor. Y si ya después de entender qué es el valor, que entiendan qué es el money. Son dos cosas importantísimas que todos los seres humanos deberían de aprender desde pequeños, que no nos enseñan por algo a propósito, pero debemos aprender. El tema del tiempo más la energía que tú le dedicas a algo es el valor y necesitas algo para guardarlo, que es el money. Ah, entonces ese tipo de cosas y cómo Bitcoin realmente es money, digital gold y peor aún o más aún con el futuro que se viene, digital, la era ya de la información, la industrial que va atrás. O sea, de verdad, hay que aprenderlo y cada uno tiene que hacerse responsable también de hacer su propia investigación, ¿verdad? Como todos lo hemos hecho, poco a poco es más fácil como personas como tú que hacen contenido y van entendiendo, ¿no? Pero hay que seguir dándole porque hay que educar en esto y sobre todo en el caso de nosotros en Latinoamérica, que es un caso realmente divertido porque a veces llegamos a tales extremos que la necesidad hace que aprendas, como sea, ¿no? Venezuela, no me importa nada, ya usan Bitcoin, nadie tuvo que decirle cómo funcionan, dale, es la forma, porque empiezas a entender el valor del money. Uh-huh. El resto no me importa, dejan de decir, solo quiero el tema del money, ¿no? Y que no se me devalúe todo ese asunto.
Justamente, también como...
América es la tierra de que podemos salvarla, de que quiera seguir los pasos de los otros países que ya avanzaron hace 20 años e ir hacia otro camino nuevo, ya no seguir por donde ellos pasaron, que normalmente los países latinoamericanos buscan seguir estos caminos ya marcados por estas grandes potencias. Pero ¿qué tal si de repente bifurcas, haces un fork y no sigues la línea destinada y te vas a una nueva en donde empiezas a experimentar con todas estas nuevas tecnologías, con este community network effect, y generación de valor? ¡Pum! Increíble. La verdad es que estamos en la tierra prometida todavía aquí en América.
Aún estáis a tiempo, amigos. O sea, la idea creo que ha quedado clara. O te das cuenta a las buenas o a las malas, como pues en Venezuela, también hablando con Nicolás Earnshaw de Decentraland, pues sobre el caso de Argentina con la devaluación de la moneda, pues ahora mismo es una potencia a nivel blockchain en Latinoamérica.
Argentina, mis respetos. El tema del código y todo lo que han hecho, tienen proyectos increíbles, ¿verdad?
Y sin embargo, pues hay otros países pues que también por sus condiciones geográficas, como puede ser Malta, como puede ser... ahora no me acuerdo de otro, pero que se han enfocado muchísimo en blockchain, porque bueno, es un país chiquitito y necesitan traer talento y la tecnología les va a abrir las puertas, ¿no? Al valor. Y,
pues, y en países pequeños debe ser mejor, porque no tienes que expandir tanto la aplicación de la tecnología, sino que puedes poco a poco, y es pequeño, y puedes, digamos, el error de algo no sería a escala tan grande como en un país gigantesco. Uh-huh. Entonces sí es el momento de darle con todo esto y bueno, el criptoarte y toda esta expresión creativa en el espacio es una entrada increíble porque las nuevas generaciones se vienen con todo este mindset del mundo virtual, del metaverso y de todo este espacio en donde ellos valoran el digital ownership de sus armas en los juegos, las vidas, comprar, intercambiar. Yo le he preguntado a Pelado sobre el tema del intergaming assets, uh-huh. ¿Qué tal le parecería si está en un juego y usa el arma del otro? O sea, y todo,
está muy en boca eso. Sí, sí, sí.
Y es súper nativo para ellos, súper nativo. Entonces, la verdad es el camino que nosotros que estamos, como estamos ahora, tenemos que seguir construyéndolo para que vengan todos los nuevos y sigan creando más. Hace poco escuché una de las entrevistas de Yossi.
Sí.
Y también ponía estos ejemplos de cómo las nuevas generaciones ya están con un mindset de que inclusive ya los que estamos un poco mayores a ellos no entendemos cómo para ellos es tan real esto que está pasando. O sea, ellos, aburridos en su casa, cogen y crean todo un escenario gigantesco que lo podrías poner en Decentraland y podrías monetizar esa experiencia, por ejemplo. O sea, es aquí, por lo menos en esta dimensión y este espacio, en donde es el creativo, tenemos para jugar de largo todavía, estamos recién empezando. Por las otras áreas, donde pones el DeFi o el tema del money, político, que vayan por allá y vean cómo se van resolviendo. Acá déjenos jugar y seguir creando valor, que es lo importante en esta creación, justamente. Y uh-huh. Crear nuestro propio ecosistema, que lo veo súper divertido.
Totalmente, increíble. Eso, totalmente. Y en la escena DeFi también cuidado, porque yo lo veo muy artístico también. Y,
sí, claro.
Y que va a haber muchas menos manos.
El sharding en las obras y eso lo puedes poner también. Increíble.
No podríamos alargar esta entrevista, Javier, yo creo que durante 6 horas, así que tengo como 5 preguntitas más para hacerte para ya ir cerrando. En primer lugar, Javier, ¿tienes algún criptoartista, alguna persona en el mundo blockchain o cripto que realmente te fascine? Que digas, oye, tienes que echarle un ojo a toda la comunidad porque está haciendo cosas súper padre.
Uf.
Es difícil, ¿eh? ¿No?
En un papel complicadísimo.
No tiene que ser uno, pueden ser dos, tres.
Yo no sé si a los que inician esto de forma análoga, me parece Respect, como Josie o Lucho Poletti, que han hecho arte a mano, básicamente de ahí Hakatao, que sin duda también destruyó Xcopy, que destruye con esos rough animations. Javier Arres de España, que es un crack en sus diseños. Ahora están rompiéndolo con los 3D, están haciendo unas cosas increíbles, la verdad. King Mass Colding, que ha hecho cosas increíbles. Me estás haciendo acordar de todos los nombres. Pero en fin, sí, todos aquí en Latinoamérica, Mr. Moon, Carlos Marcial, Moxarra, que la están rompiendo también. Pac, que ha hecho estas cosas. Ay, cómo me voy a estar olvidando de Skinny y de Rare Designer, que la reventaron en Async. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Osirich, creo que es el que hace estos como retratos africanos, que son como siempre oscuros, negros y solo la ropa, que también está en Super Rare. Realmente muchos que están en Super Rare son, veo que la curan muy bien el tema de los trabajos.
Okay.
Connie Digital, que ha abierto la experimentación sobre social money en criptoart de una forma también increíble. Increíble. Ahorita que está Natural Warp hablando de esto del VR, que están haciendo el VR, Augmented Reality en el metaverso, increíble. ¿Quién más? Lux, creo que es Luxi, que es una que está ahí, la Katy Arrington también, que uh-huh. la rompe, Pransky, que es también collector y por ahí ha hecho sus piecitas, divertido. Ahí te he dicho creo que algunos nombres, aunque hay artísimos.
Bueno, ¿a quién no me has dicho, creo?
Macomatic, que tiene esto del Augmented Reality, tiene unas máscaras también destructoras. Increíble. Me quiero acordar de más, para que no dejarlas afuera.
tenemos bastante, sí. Javier, ya. Sí, has dicho un montón de referentes, de hecho.
Sí, chévere. Increíble, la verdad es que estos manes la han destruido con todo su talento y lo que le ponen a diario, y se ve que están todo el tiempo trabajando. También un bro que es WGMITS, también creo que es WGITS, no sé bien cómo se dice, pero ese también está en Social Money.
Okay.
Que son todos estos artistas que algunos hablan español un poco, no sé si son o no, de repente de Latam o de España, pero están ahí, dándole duro y bien. La verdad es que son inspiraciones a diario, verlos a todos estos postear sus trabajos, y de verdad es que es increíble. Imagino.
Una motivación tú, ver que hay obras que hacen cosas talentosas. Perfecto. ¿Y cómo te imaginas entonces esta escena, Javier? En 5 años, ponle. Si está saliendo Async ahora.
Hay mucho. O sea, veo esto como una automatización del intercambio de valor a través de smart contracts en este espacio de criptoarte. No sé si viene los NFT en Bitcoin, que es otro tema, pero acá veo mucha vida en el metaverso, la gente interactuando muchísimo dentro de Decentraland, CryptoVoxels, espero de Sandbox, en todos estos lugares en donde van a haber experiencias, donde puedes jugar, donde puedes monetizar.
¿Hablamos de mainstream ya en 5 años?
¿En 5 años? Estamos hablando de 2025, yo creo que estamos hablando de un mainstream de Bitcoin a nivel ya de conocimiento de las masas por completo. no de adopción, pero ya a un nivel gigantesco, porque para el 2025 el numerito de Bitcoin va a estar súper bonito. Vamos a estar bien, bien, bien arriba y ese mainstream va a estar. Sin embargo, el user experience de Ethereum y los otros blockchains va a estar en desarrollo, pero creo que lo más importante va a ser el próximo año, 2021, la combinación de blockchains. ¿Verdad? Todos estos como Polkadot o diferentes blockchains que están haciendo Cosmos, que está haciendo el cruce interblockchain. Eso creo, percibo, así como este año NFT, el próximo año empieza el tema del interblockchain y eso va a ayudar muchísimo al espacio porque hay muchas otras plataformas que ya tienen el NFT estándar y no están cruzados entre ellos todavía, entonces de repente es como irte al otro equipo a ver si experimentas con el criptoarte, pero igual está cerrado allá. ¿Qué tal si el criptoarte se abre interblockchain? Sería genial, porque el digital ownership continúa, no importa en qué blockchain estés, y el valor empieza a cruzar de lado a lado entre todos los que estamos ahí. Y los creadores somos experimentales, nos encanta igual experimentar. No estás hablando de money en grandes escalas de países enteros que necesitas otro tipo de seguridad, sino que hay experimentación. Entonces, si este interblockchain yo creo que va a darle un boost justamente al NFT space, porque aparte existen otros blockchains nuevos que están naciendo, que están también entrando con el NFT que ya fue probado en Ethereum, ¿verdad? En el blockchain de Ethereum ya están probados, entonces dicen, ah, vamos. Pero el interblockchain yo creo que es lo que de aquí a 5 años va a estar increíblemente bien, y bueno, el desarrollo creativo que es sin límites, eso va a estar, Decentraland va a ser una maravilla, CryptoVoxel va a ser una maravilla, Sandbox va a estar un poco activo. Increíble, criptoarte, posiblemente va a haber esta discusión entre el arte clásico, digamos físico, y el arte cripto, o la evolución del arte cripto con el arte, o sea, el arte digital con el arte físico, ¿no? Llevando esta experiencia entre lo físico y lo virtual de alguna forma que sientas la experiencia completa, ¿no? O sea, por ahí veo, porque al final se van a mezclar de una u otra forma, creo yo que va a haber un mesh entre el mundo del arte clásico, por decirlo físico, y el mundo del criptoarte, porque sí va a haber esta discusión entre por qué vale una cosa, qué no vale la otra, qué es el arte, por qué vale lo que vale, y todo eso sin número. Pero en un mundo digital, de digital ownership, ¿tú para qué quieres algo físico que te ocupa espacio, que se te puede dañar, que tienes que mantener, y así, ¿no?
Le mete polvo.
Algunos pueden pensar, no, pero el arte, así como la hoja en el libro, ¿no? Pero uno nunca sabe, la evolución nos puede llevar a unos lugares que no nos imaginamos y quién sabe lo que pueda pasar. Pero sí, lo que sí veo es evolución increíble para los creadores. O sea, es el momento preciso. Ya pasó estos 10 años primeros con el tema este del money y el tema de la, ¿cómo se llama? Volatilidad y especulación. Acá es crear valor de verdad. Cuando tú armas un NFT, tú estás haciendo un minting de un token, no es que estás haciendo un minting de un token con una promesa de como un ICO, como un proyecto X, estás ya dejando el valor registrado en ese NFT que tú hiciste como creador de arte, por tu tiempo, energía, ideas, inspiración y energía de vida, están ahí. Entonces, o sea, no hay, está el valor de ahí, o sea, que no hay una especulación de que no existe nada en un proyecto que tiene un token.
Sí, está acabado ahí, no estás
vendiendo acá idea. Está ahí está perfecto y esto es lo que es. Y ya depende de la historia o de los collectors, la historia de cada artista, lo que busca cada collector, se va. Pero hay espacio para todos. Todavía estamos a los inicios y aquí va a haber una fusión increíble de estilos. Creo que van a nacer unas estéticas inimaginables, sobre todo por la experimentación. Y creo que esto va a llevar el tema del diseño y el arte a una nueva línea que no ha existido antes. En donde hasta ahora existe la línea de que diseño es una cosa y arte es otra cosa. Y la línea es muy fina, ¿verdad? Pero en estos mundos experimentales, en donde hay diseño, creatividad y arte, ¿qué pasa con el diseño? Porque estás diseñando algo que es con fines artísticos para un espacio, entonces eres criptoartista creo que va a haber una mezcla súper rica en contenido y cultura. Es el renacimiento del arte, o sea, es algo que si tú hubieses pensado que iba a suceder, no lo hubieses podido tal vez imaginar como está pasando ahorita, porque ¿quién iba a imaginar que algo así podía pasar? solo tal vez los que empezaron con el tema del NFT, de criptoarte, Super Rare, y aquellos de CryptoPunks, ¿verdad? Los que hicieron los otros memes del inicio, ¿no? Que es más o menos así, el proyecto de Punks, el proyecto de memes, y de ahí viene ya NFT, Super Rare, y empieza todo el tema. Entonces, bien. Chévere.
Brutal. Poder. Vamos a dejar... Sí, el titular es el renacimiento del arte, ¿eh? Lo voy a dejar ahí marcado.
Ahí está también, ahí arribita. ¿Dónde está? Ahí está la...
Ah, la Mona Lisa, tú.
La Mona Lisa.
Bueno, y sobre todo la criptochela, amigos.
Dale. Ahí está la criptochela que alguien se va a llevar en el giveaway. Bueno, ¿quién eres tú, no?
Espero que no la venda cara porque yo la voy a comprar luego, ¿eh?
Ahí está la criptochela.
Está bien, brutal. Bien. Oye, Javier, creo que has tocado el gran punto. Creo que el tema de la interconectividad entre blockchain, que ya he empezado a ver en varios juegos, de hecho, pues que tienes un servidor en Tron, tienes otro servidor en Ethereum, tienes otro en Hive, y esto se va a poner muy interesante en el porvenir. Y como dices, ya si podemos cruzar NFTs por todos lados, ¿qué más? Así que, mira, Javi, yo tengo ya para acabar cinco preguntitas cortas que quiero que me respondas sin pensar. Y con esto, pues ya dejo que dejes las últimas palabras para la comunidad. Pero, a ver, respóndeme, ¿Bitcoin o Ethereum?
Ay, sabía que me ibas a hacer esa pregunta, vi la básica. Otra. Para mí son dos cosas muy diferentes y te las explico de esta forma simple. Bitcoin es money, Ethereum es mi playground. En uno juego, experimento y creo, el otro es para guardar el valor. Punto, por ahora. Entré al espacio cripto por Ethereum. Es decir, es como tu equipo de fútbol cuando eres pequeño. El que te topas es tu equipo, por decirlo. Y Bitcoin me lo topo después, pero entiendo lo que es la libertad, que tiene que ver con el valor del money, ¿verdad? Entonces, me ves que estoy con esta gorra casi de todos los días, desde hace 3 años, y lo que hago es introducir al espacio de la gente a través de Bitcoin, porque es a través del money que es... posiblemente lo más importante en el intercambio de lenguaje entre los seres humanos, porque eso es básicamente el tema. Entonces, Bitcoin como un sistema de oro digital y money, ¿verdad? Pero si el money no fuese importante en el mundo, ¿qué más que jugar? Entonces es Ethereum, si me explico. Entonces, es un poco complicado que me dije, no podría realmente elegir entre los dos. Es súper, súper, súper difícil.
Claro que es difícil. Por eso te hago la pregunta, ¿para qué?
Porque jugar es lo que te divierte y lo que te da vida. Y está en Ethereum. No en Bitcoin. En Bitcoin no está para jugar. Bitcoin está para guardar valor, que es el money.
Pero la gente ha llegado con Bitcoin. Es lo que has dicho al principio, ¿no?
Ajá. Entonces
tú tienes que entrar a la habitación con uno de los dos, Javier.
Yo entro a la habitación y armo a la gente de Bitcoin. De una. Tengo que decirles la verdad de la gran mentira en la que han estado viviendo. O no, o la verdad de lo que no conocíamos. Esto es, y para esto funciona, y hablando específicamente del money y de la libertad real, de la libertad de expresión, la libertad, Bitcoin, libertad, money, digital gold, store of value, tiempo y energía registrado, inmutable, incorruptible, y todo lo que tiene, descentralizado, peer-to-peer, solo 21 millones, bla, 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 o sea, es la única forma, porque sí, y peor aún en un país como el mío, una ciudad que entras con el tema de que sí, que el arte, que sí, que no, que Ethereum, smart contract, lo que me importa es el money, si me explico, aquí, localmente, por esta ciudad económica, entonces realmente es entrar por el money, y eso que ha sido muy complicado, entrar con el money, súper, súper, tratar de entender economistas aquí, amigos que estudian y de repente que no puedan entender muchas cosas, y a medida que van entrando nuevos personajes a la escena y ya son partidarios de Bitcoin, ya el mainstream empieza a adoptarlo un poco. O sea, yo creo que la entrada para el planeta entero es a través de Bitcoin. Es como el brand que representa al espacio en general.
La bandera.
Es el primero, es la bandera.
Así es, entonces, así es, amigo.
Sí, aquí tiene que estar y...
Está buena la gorra. Vale, va, seguimos. A ver esta. ¿Pixel art, voxel art?
Pixel art. Y después 3D. ¿Qué se hace voxel art?
No te vas a quedar con ninguna, ¿eh?
Bueno, pixel art. No, sí, esta estaba. Es la forma de dejar la unidad mínima de registro de arte en la historia del blockchain.
Makes sense. Dale, siguiente, también clásica.
Vale, ¿cuál más?
CryptoKitties, CryptoPunks. A ver, ¿te he perdido, Javier?
Sí, ahí.
¿Me oyes?
¿Me dijiste? Sí.
Vale, volvemos. ¿CryptoKitties o CryptoPunks? Este es un clásico también.
CryptoPunks. ¿Sí? Aunque nunca estuve por ahí, pasé por CryptoKitties, fue cuando experimenté la primera vez y tengo ahí toda una aula llena de kitties. Okay. Que no sé qué hacer. Pero CryptoPunks es el origen de esta generación de elementos y los unes para hacer este único NFT generativo de arte.
No tienes ningún punk, ¿no? Tienes kitties, pero punks no.
No, y lo peor es que lo estuve viendo justamente antes de todo este disparo que hubo de precios.
Tú los viste a 20 dólares.
Ya voy, no los cogí. Puta, sí.
Madre.
Y por ahí vi.
No, ahora, sí, ahora el Ethereum.
Los punks representan.
No te bajan y sí, es súper interesante. CryptoPunks es el origen, sin duda. Vale, siguiente, que también la pregunté a Nicolás. Recomiéndame un libro, por favor.
The Bitcoin Standard.
Ok. The Bitcoin Standard. No lo he leído.
Es el libro con el que todos deben involucrarse en entender de qué se trata Bitcoin. Así de sencillo, de una forma muy amigable, de una forma muy explicativa, sencilla, para que entiendas qué es el money, que es este intercambio de valor y comunicación, básicamente, de comunicación y acuerdo, ¿verdad? Entonces, es de el profesor, ya te digo el nombre.
No, da igual, lo buscamos. Bitcoin Standard. No habrá más.
Es increíble, la verdad es que, o sea, hablando en estos temas específicos, ¿verdad? Porque no hablarte de libros de otro tipo,
no, está perfecto.
De experimentaciones creativas o algo así, no, este en el espacio cripto, el que primero sería de Bitcoin Standard.
Pues me parece genial, Javier, gracias por la recomendación, está apuntaros
Taifen
todos.
Taifen Amodus, creo que es el autor.
Amodus.
Andale. Sí, Taifen es...
Pues ahí queda. Javier, yo por mi lado ya no tengo más preguntas, creo que esto ha sido una entrevista súper interesante, que hemos sacado mucho jugo y me gustaría preguntarte a ver si tienes algún mensaje más para la comunidad que quieras comunicar. Es tu turno, amigo.
Bueno, lo que podría decir es que se pongan a crear y crear y crear sin parar, que jueguen lo que más puedan en este espacio, que liberen toda su creatividad, que hay espacio para todos, de que crean en sus creaciones y que sigan a diario avanzando y creando y creando y creando. Y siempre entender por qué nace Bitcoin y cómo puede jugar en el ecosistema de Ethereum y los tokens.
Genial.
Por ahí dejaré un mensaje.
¿Dónde
claro, podemos... diversión, paz, amor, energía, todo también va con todo.
¿Dónde podemos encontrarte, Javier? ¿En qué canales, redes sociales?
Básicamente y principalmente en Twitter, ¿verdad? Mi handle es @JavierIturralde.
Sí, se lo ponemos acá.
Javier, ajá. También pueden seguir a Pixel0x, que es el nombre del proyecto. Pueden entrar al Discord channel de Pixel para compartir y también recibir unos cuantos Pixel por ahí que caen a veces. Llueve por ahí.
Yo tengo los míos ya.
Pueden seguir a las cuentas con los mismos handles normalmente, ¿no? En Instagram, empezando la cuenta de Pixel0x. Voy a empezar ya a compartir en Instagram personal, que es @JavierIturralde. Esos básicamente serían los canales de contacto, siempre estar abierto, creo que todo está open messages, cualquier idea, compartir lo que sea de este espacio, si eres de la región latinoamericana, mejor aún, para compartir y hacer crecer esta escena, si eres de Europa, también increíble, bueno, acostumbrado a trabajar así remoto ya hace como 20 años. Y todos en contacto para seguir dándole, creando, porque esto, aparte que nosotros lo vivimos, lo experimentamos y lo disfrutamos, es para los que vienen, ellos van a tener unas experiencias realmente increíbles, que es el legado de nosotros. Entonces, hay que crear sin parar.
Ahí está.
Hay que crear, para eso estamos, somos seres de creación.
Perfecto, Javi. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto, vamos hablando por ahí.
Sí, a ti muchísimas gracias por darte este tiempo para descargar todas estas palabras y energía. Y puta, muchas gracias y adelante, vamos con todo el apoyo entre todos y vamos a ver quién se la lleva.
Échale.
Esa criptochela.
Eso, eso, estamos al loro.
A ver, nada, Javier. Listo, pues. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Abrazo, chao.